Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos ya con todo, Ángel.
Pues sí, y como te digo, empezamos con una mala noticia. Buenas noches a todos, porque el ciclismo está de luto. Ha muerto un ciclista en el Tour de Polonia, Bjorn Lambrecht, belga, 22 años, de Lotto Soudal. Era la tercera etapa, había mucha lluvia en la carretera, estaba lloviendo muchísimo hoy en Polonia, se ha caído y se ha golpeado con una alcantarilla de hormigón. A partir de ahí ha perdido el conocimiento, le han intentado reanimar, le han trasladado al hospital, pero ha fallecido en el quirófano. Tenía muchísimo futuro por delante, ya había ganado varias etapas en sub-23, varios títulos, tenía previsto correr la Vuelta a España este mes, pero se le ha acabado la vida y se le ha acabado, evidentemente, la carrera. Descanse en paz, Bjorn Lambrecht, belga, 22 años. Un abrazo a toda su familia, un abrazo a todo su equipo. Y contado lo que nunca queríamos contar, volvemos a lo nuestro, al deporte. ¿Y recuerdan esa copa linda de la que habló Leo Messi el año pasado?
Si bien el año pasado fue muy bueno, pero también es verdad que todos nos quedamos con la espinita de la Champions. Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar otra vez en el Camp Nou.
Pues llegó otra vez el Gamper, volvió otra vez al Camp Nou, ganó el Barça 2-1 al Arsenal, pero el protagonista volvió a ser Leo Messi, que no se arrepiente.
La verdad que es difícil decirle algo hoy, después de la temporada pasada, ¿no? Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo. Y este año no va a ser diferente. Estamos con ilusiones renovadas, con muchas ganas. Y espero que ustedes lleguen de la misma manera. ¡Visca el Barça y visca Cataluña!
Messi en su versión más capitán, Messi levantando a las masas y Messi que en su primer entrenamiento se ha lesionado y no viaja a Estados Unidos, Elena Condis.
Es la única y gran ausencia de la expedición. Messi estará entre una y dos semanas de baja por una lesión en el sóleo de la pierna derecha, sufrido este contratiempo por la mañana en su primer entrenamiento tras volver ayer de sus vacaciones. Ha notado unas molestias en la zona y los médicos le han detectado esta leve lesión. El club ha decidido que se recupere en Barcelona, por lo que no se ha subido al avión y se pierde esta mini gira americana. Una baja que el propio Leo ha lamentado a través de un mensaje en su Instagram donde escribe: tenía ganas de arrancar y lamentablemente un percance me deja fuera un tiempito. Nos volveremos a ver pronto. El objetivo de Messi es estar disponible para el inicio liguero en San Mamés el 16 o 17 de agosto.
Leo Messi que vuelve a hablar de esa Copa Linda, que vuelve a fijar claramente el objetivo del FC Barcelona. Y la pregunta es evidente, Dani Senabre. ¿Necesitan Messi y el Barça ganar esa Copa Linda de nuevo?
Bueno, la necesita como el aire que respira, no tengas ninguna duda, lo cual es injusto, ¿eh? Hasta cierto punto, porque al final la Champions es muy difícil de ganar y solo la gana uno, pero hay varios factores que se van sumando. No es solo que el Madrid ganara varias seguidas, son sobre todo los desastres que has encadenado tú en Roma y en Liverpool, pero aún más importante que eso es el hecho de que tú has sumado una mega estrella a tu plantilla, que es Griezmann. De momento una, a lo mejor van a ser dos, y también una futura mega estrella al centro del campo como es De Jong. Entonces, te lo van a decir con la boca más grande o más pequeña que el año pasado, pero la única realidad es que lo que va a marcar la temporada del Barça es la Champions.
Lo ha dicho Dani, de momento Griezmann, de momento una estrella. ¿Y Neymar? ¿Qué pasa con Neymar? Bueno, pues TV3 se lo ha preguntado al vicepresidente deportivo, a Jordi Cardoné, y ojo a lo que dice.
De moment, com diu el president, no hi ha cas Neymar, per tant, centrem-se en el que realment és el Barça, és el nostre equip, i avui, doncs, això, una festa.
Podem descartar que vingui al Barça aquesta temporada?
Avui, a aquesta hora, avui sí.
De momento no hay caso Neymar. Hoy y a esta hora de hoy sí podemos descartar su fichaje. ¿Me lo descodificas, Elena?
No se olvida, no, Ángel. Fijaos en el matiz. Hoy a esta hora, decía Cardone, la realidad es que el Barça sigue muy atento a Neymar. En privado, altos cargos del club no te descartan su vuelta, pese a reconocer que la operación es muy complicada. En el Barça sospechan que el PSG no quiere negociar con ellos por una cuestión de honor y que antes prefieren vendérselo a Juve o Madrid, pero a su favor cuentan con la carta Neymar, que solo quiere volver al Camp Nou. Hasta el momento solo se han movido intermediarios, pero sin concretar nada. Bartomeu solo contempla la operación a partir del intercambio de futbolistas. El presidente estará pendiente desde Miami, donde el Barça aterriza en unas dos horas. Precisamente aquí en Miami, Neymar jugó su último partido con la camiseta del Barça en la gira 2017. Dos años después, aquí se vuelve a hablar de Neymar, Neymar vuelve a ser protagonista.
Allí en Miami se fue y allí veremos si vuelve al final o no vuelve Miami. El PSG, ¿dónde está Neymar? Bueno, pues ganando la Supercopa de Francia, 2-1 al Rennes, evidentemente él no jugó, sigue con esos problemas físicos, pero en la celebración, Mbappé y Neymar, las dos figuras, estuvieron muy cerquita y le mostró su cariño el astro francés al astro brasileño, Joaquín Batugalupo.
Así es, el PSG, como decía, se proclamó campeón de la Supercopa, un partido en el que Neymar no disputó debido a que estaba suspendido, pero de todas formas el crack brasileño estuvo en la grada viendo el encuentro y luego bajó al campo para la celebración, donde recibió el cariño y las bromas de Mbappé y de Verratti. De hecho, el propio Mbappé luego compartió una foto con el brasileño en su cuenta personal de Instagram, demostrándole todo su aprecio.
Su hermano, dijo mi hermano, dijo Kylian Mbappé sobre Neymar. La pregunta, Dani, es de nuevo evidente. ¿Te crees que se olvida el Barça de Neymar o no te van a dar esa alegría?
No me van a dar esa alegría, Angelito, no me la van a dar. La frase de Cardoné, primero, que no quiere decir nada, porque es que si la analizas, lo único que quiere decir es que en este momento no hay nada, pero que de aquí 5 segundos, igual sí. Pero es que además, aunque fuera una frase con mucho sentido y tal, viniendo de Cardoné, pues no me cambia la vida tampoco, porque Cardoné es un directivo, es un vicepresidente que ha mentido varias veces en apariciones públicas y eso está reconocido, admitido por él. Él ha aparecido públicamente a pedir disculpas por haber engañado, por haber mentido al socio en otras ocasiones. Con lo cual, ojalá te pudiera decir que el tema Neymar está cerrado con el Barça, pero no lo está. Está completamente abierto.
Y del culebrón Neymar a otros dos culebrones estos en clave blanca. Donny van de Beek, centrocampista holandés, para mí ha llevado más allá eso de siempre quise jugar en el Real Madrid. Donny directamente retransmite la negociación cada vez que le preguntan.
Sí, el Real Madrid ha contactado con el Ajax, hay interés, pero no puedo decir más. Sin duda mi agente ha hablado con ellos, es lo que es, pero prefiero hablar de fútbol.
Lo primero, Luis Basteiro, ¿dónde está Donny van de Beek? ¿Cuál es la última hora del centrocampista holandés?
Está en Salónica, Grecia, donde mañana el Ajax disputa ante el PAOK la ida de la última eliminatoria para estar en la próxima Champions League. Ha dicho Ten Hag, técnico del Ajax, esta tarde en rueda de prensa, que si ha venido es porque va a jugar y no es para menos tras el gran inicio de temporada el pasado fin de semana con gol y asistencia. Pero que no se preocupen los madridistas, si juega no tendría problema para jugar la Champions con el Madrid si se termina realizando el fichaje por el conjunto blanco.
O sea que aunque juegue la previa podría jugar la Champions con el Madrid. ¿Cómo está la operación en el club blanco, Miguel Ángel Díaz?
Tiene toda la pinta de que al holandés no se le va a escapar al Real Madrid y se va a convertir con seguridad en nuevo jugador blanco en los próximos días por una cifra próxima a los 60 millones de euros. La única duda es saber si va a ser después del partido que mañana va a disputar el Ajax en Salónica de previa de Champions o ya la próxima semana cuando se juegue la vuelta en Ámsterdam.
Y para culebrón el del francés Pogba, las posturas no pueden estar más enfrentadas. Cada vez que le preguntan, su entrenador en el United, Solskjaer, sigue dejando claro que cuenta con Pogba.
Respecto a Pogba, ¿estás completamente convencido de que quiere jugar aquí?
Sí.
¿No hay dudas sobre esto?
No hay ninguna duda.
No doubt at all.
No doubt at all. Cree que quiere seguir en el Manchester United. Bueno, la realidad es que Pogba no viajó con el equipo por una supuesta lesión de espalda, pero sí jugó luego con el equipo sub-23. ¿Cuándo vuelve con el grupo? ¿Cuándo vuelve con la primera plantilla, Dani Gil?
Si no hay ningún contratiempo, Solskjaer anunció que Pogba va a regresar con el resto del grupo a principios de esta semana. Dijo el entrenador del Manchester United que el futbolista francés no tiene una lesión, sino unas molestias en la espalda que le impidieron viajar al último amistoso en Cardiff. Y fue rotundo cuando le preguntaron por el futuro de Pogba. Dijo que está convencido de que se va a quedar en Old Trafford y que tiene ganas de debutar en la Premier frente al Chelsea el próximo domingo. Así que su salida al Real Madrid se complica.
No sé si se complica o no, pero lo que está claro es que el tiempo apremia. Jueves 6 de la tarde se cierra el mercado de fichajes en la Premier. A partir de ahí no podrá entrar nadie, aunque sí que podrán seguir saliendo, pero claro, evidentemente el United tendrá que fichar antes a su sustituto. ¿Cómo está la operación en el club blanco? ¿Qué piensan de Pogba, Miguel Ángel?
Esta operación está mucho más complicada. Hoy en Inglaterra The Times aseguraba que el Madrid ha puesto sobre la mesa una oferta de 30 millones de euros más James, que ha sido rechazada por los ingleses. El Madrid confía en que el United baje sus pretensiones económicas cercanas de salida a los 170 millones de euros, por lo que ahora las posturas están muy alejadas. Se confía en que el United United acepte bien al colombiano o incluso a Bale, algo todavía más difícil, como moneda de cambio, pero si esto no se produce o no se pone más dinero, la operación está muy difícil.
Bueno, pongámonos en que vienen los dos, en que viene Donny van de Beek, que parece más sencillo, en que viene Pogba, que parece más complicado, y a partir de ahí, si vienen los dos, ¿quién sobra? ¿Siro López o Modric o Kroos?
Pues,
pero alguno
me
sobra.
La sensación que si vienen van de Beek y Pogba, no sé si caerá uno. Igual caen los dos, tanto Modric como Kroos. No olvidemos que Pogba es un jugador con unas características, salvando las distancias, parecidas a las de Toni Kroos. Y van de Beek, yo creo que el que más se parece de los jugadores que son titulares ahora en el centro del campo puede ser Modric. Me da la sensación que el holandés viene pues pensando en el futuro, en ocupar el sitio del croata, y Pogba ocuparía el medio centro al lado de Casemiro. Vamos a esperar, pero repito, puede peligrar la titularidad de los dos.
Va a haber movimientos sin duda en la Casa Blanca. Vamos con otro nombre propio, vamos con Antoine Griezmann.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegó el momento en el que Antoine Griezmann tenía que ponerse delante de su afición, delante de la nueva afición blaugrana. Y claro, primero tenía que llegar a la reunión de peñas y ponerse delante de los peñistas. Lo hizo, cogió el micrófono, le tocó hablar y sucedió esto.
Buenos días a todos. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí, poder llevar este escudo. Haré todo lo posible para que
pitos que acabaron en aplausos. Luego llegó el Gamper, le tocó jugar al fútbol, que es como él dice que va a convertir esos pitos en aplausos. Debutó en el Camp Nou. ¿Y cómo le recibió la afición y el vestuario, Juan Arias?
Pues el delantero francés fue aplaudido por el público que llenó el Camp Nou, pero fue especialmente ovacionado cuando fue sustituido a falta de 12 minutos para el final, a pesar de no haber brillado igual que el resto del equipo durante el partido. Griezmann jugó de 9, pero con la entrada de Luis Suárez pasó a extremo izquierdo. Por cierto, el club ha mostrado fotos en las que el francés comparte mate con el uruguayo en el avión hacia Estados Unidos.
Bueno, así que parece que el vestuario le recibe bien, que la afición poco a poco le va aplaudiendo, pero es que por la noche también fue protagonista. Le tocó abrir el periódico El Mundo. ¿Y recuerdan lo que decían Bartomeu y Gilmarín? ¿Pruebas no, pruebas sí?
He hablado con ellos, no creo que tengan ninguna prueba, porque no hay pruebas, no hay nada, ¿no?
Yo sé lo que existe porque lo tengo. Pero en cualquier caso, dejemos que las cosas sigan su camino.
Pues parece que hay que ir dándole la razón a Miguel Ángel Gilmarín en esta polémica del fichaje de Griezmann. El correo que delata la negociación en marzo lo ha sacado El Mundo, Carlos Ganga.
Un correo electrónico que envió el representante del francés en marzo al propio Griezmann y a su hermana, que es su representante. En el email se detallan las cuentas de la operación. La condición que puso el Barça fue que se respetaran las condiciones pactadas el año pasado cuando Griezmann dejó plantado al equipo azulgrana, es decir, un sueldo inferior a los 23 millones que percibe ahora en el Atlético. El problema es la cantidad que se llevaba el intermediario clave en esta operación, y por eso fue el propio intermediario quien filtró el correo a Gilmarín cuando no le dieron la pasta que pedía. Si esta fuera una prueba determinante para la FIFA, el fichaje de Griezmann costaría 200 millones y no 120.
Veremos a ver si al final se pagan esos 200 millones, aunque parece poco probable. Veremos si sancionan incluso al Barça con una ventana sin fichajes o sancionan al propio jugador. Ya veremos. De momento, vamos a ver a Simeone, que le ha cambiado el nombre a su equipo. El Atlético siempre fue, al menos para su entrenador, el equipo del pueblo.
Siempre estuvimos del lado del pueblo, somos el equipo del pueblo históricamente. Si uno tiene la posibilidad de comprarse un buen auto o un gran jugador o 7 grandes jugadores, felicitaciones. Nosotros no dependemos de las individualidades.
Pero ahora es el Atlético el que compra autos, o el que compra, mejor dicho, jugadores, Xavi Gómez y Simeone, que le ha cambiado el nombre al equipo.
Sí, el argentino, en esa entrevista que ha concedido al diario argentino La Nación,
Dice textualmente: el crecimiento del equipo fue demasiado rápido y el club no lo podía acompañar, pero ahora hay una gestión muy buena, hay un estadio, grandes instalaciones, se puede comprar a los Lemar, a los Joao Félix, y por ello ya no somos el equipo del pueblo.
Sí que hay que decir que el Atleti puede gastar lo que ha gastado en fichajes porque antes lo ingresó en traspasos con todas esas cláusulas que le han pagado. Rubén Martín, tengo que preguntarte, ¿ya puede pelear de tú a tú el Atlético de Madrid con el Madrid y con el Barça?
Sí, yo diría que sí, especialmente si hablamos en eliminatoria a doble partido o a partido único, seguro. También es verdad que el coeficiente UEFA deportivamente dice que Madrid y Barça son primero y segundo de Europa, el tercero es el Bayern de Múnich y el cuarto se cuela por mérito propio el Atlético de Madrid. También es verdad que en lo económico el Madrid y el Barça siguen teniendo el doble de presupuesto y el Barça, por ejemplo, este año le ha podido quitar a su estrella al Atlético de Madrid. De todas maneras, el Cholo, yo lo que sí creo que ha hecho bien es quitarse de encima eso del equipo del pueblo, que después de fichar a un futbolista por 126 millones de euros no se creía nadie y que ya solo se utilizaba contra el Atlético de Madrid.
Por cierto, que también habló Simeone de los equipos que tienen y que no tienen estilo.
Sí, el Cholo dice que cuando un entrenador llega a un club necesita entender su historia y sentir su esencia como él mismo lo ha hecho con la del Atlético de Madrid. Además, nombra al Ajax, al Barça, a la Juve o al Atleti como clubes con canteras de estilo definido, pero excluye a la del Real Madrid porque, según el argentino, varía el estilo en base al talento de sus jugadores.
Bueno, muchos madridistas que se han enfadado y que han tirado de Champions ganadas para responder a Simeone. Vamos con el mercado de fichajes.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Y empezamos con el nuevo lateral izquierdo del Barça, el Enacondis Junior, ya está con el Barça en Estados Unidos.
Es la gran novedad en la gira norteamericana, ha costado 18 millones fijos más 12 en variables y ha firmado por 5 temporadas. En sus primeras horas como culé, el lateral izquierdo ha pisado el Camp Nou en el Gamper, ha entrenado bajo las órdenes de Valverde y está a punto de aterrizar aquí en Miami con la expedición de 26 futbolistas, 22 del primer equipo más 4 del filial. Las otras novedades son Suárez, Artur, Coutinho y Vidal, que se han incorporado esta semana. El Barça disputará 2 amistosos aquí en Norteamérica, ambos contra el Nápoles. El primero la madrugada del miércoles en Miami y el segundo el sábado en Michigan. Veremos debutar a Junior. Estas son sus primeras palabras como azulgrana.
Yo soy un chico que llevo muy poco tiempo en la élite y la verdad que todo ha sucedido muy muy rápido. Y estar aquí, estar en este club es un orgullo enorme para mí, para mi familia, para todos mis amigos y como te digo, muy muy contento.
Lógico que Junior ya piense en el futuro y se olvide de los polémicos tweets contra Messi por los que ya ha pedido disculpas o de sus recientes declaraciones diciendo que le tiraba más el Madrid. ¿Cómo está el resto de la operación salida en Barcelona? Rakitic, Coutinho, Rafinha, Jordi Gallá.
Bastante parada, aunque los jugadores que más posibilidades tienen de abandonar el Barça son, como decías, Coutinho, Rakitic y Rafinha. En el caso de Coutinho, se complica su salida rumbo a la Premier tras las últimas declaraciones de su representante, donde asegura que es casi imposible que el brasileño juegue en otro equipo de Inglaterra que no sea el Liverpool por su afinidad con su ex-equipo. Respecto al futuro de Rakitic, United e Inter siguen interesados por el jugador y en las últimas horas de Inglaterra se apunta también el interés del Everton por el croata. Por último, en el caso de Rafinha, la ratificación de Mateo Alemany en el Valencia podría reactivar las negociaciones con el conjunto che por el brasileño.
Y en el Madrid, Miguel Ángel Díaz, además de Bale o James, supongo que alguien más tendrá que salir.
Esta semana se puede cerrar la salida de Mariano al Mónaco y es probable que, aparte de James, salgan antes de cierre de mercado Zeidou Lunin y Rodrigo al Castilla. Con Kubo ahora mismo el Madrid tiene a 28 jugadores. Si llegan Pogba y Van de Beek, habría que sacar al menos a 5.
En Valencia, Rafa Villarejo, apagado el incendio o al menos controlado, hay un jugador que sale ganando, que es Kang In Lee.
Sí, de él se habla, es el balón de oro del último Mundial Sub-20, un valor en alza, pero Marcelino prefería que saliera cedido para buscar minutos esta próxima temporada. Sin embargo, el club no quiere perderlo de vista y de hecho, según hemos podido saber hoy en Deportes Cope Valencia, la idea es plantearle la renovación. Acaba contrato en 2022 y de hecho hoy así se lo ha comunicado a su representante. Marcelino lo aceptará como uno más, pero deja claro de inicio que tendrá muy difícil jugar.
Es un jugador más de la plantilla. Si el club y el futbolista desean que esté aquí, yo lo utilizaré como uno más. Jugará los minutos que, desde siendo lo más justo posible y buscando el bien del equipo, consideramos.
En cuanto al Betis, se va por fin Lo Celso, se acaba el culebrón Ocaña.
Pues no, todavía no termina, pero lo cierto es que el jueves termina o cierra el mercado en Inglaterra y el Betis ha aprovechado para presionar, teniendo en cuenta que ha llegado dinero con la venta de Junior. Hay que recordar que lo Celso tiene un acuerdo ya con el Tottenham, 4 millones de euros por 5 temporadas cada una netos, y que ahora lo que queda es poner de acuerdo a los equipos. No sube de 55 millones el equipo inglés y el Betis quiere 65.
Veremos si el dinero de Junior y este que llegue de Lo Celso sirve para ir definitivamente a por Borja Iglesias. Eso sí, el español Joaquín Bacigalupo dice que 28 o nada, que la cláusula.
Así es, hoy habló García Pons en una rueda de prensa en la que se confirmó que Matías Vargas podrá debutar ya este próximo jueves. Y con respecto al mercado, con respecto a las negociaciones con el Betis por Borja, García Pons afirmó que ellos tienen una postura fija de la que no piensan moverse y están a la espera de lo que hagan los demás.
Nosotros fijamos unas condiciones de pago y de ahí no nos hemos movido. Si alguien quiere decir algo que las modifique, pues la pelota está en el otro lado.
En cuanto al Atleti de Bilbao, José Ángel Peña, Garitano exige salidas ya.
Sí, el entrenador del Atleti siempre ha manifestado que quiere trabajar con una plantilla corta. Sin embargo, actualmente el primer equipo tiene 33 jugadores, pese a que Garitano ya comunicó al club que hombres como Vicente, Ganea, Andoni López, Oleaga, Nolascuain o incluso Codro, Villalibre debían salir cedidos. Ante la falta de movimientos concretos, el preparador vizcaíno ha optado por mandar un mensajito público a la dirección deportiva.
Sí, me preocupa porque estoy entrenando con 30 jugadores cuando quedan dos semanas y eso es, pues, es complicado en el día a día, ¿no? Sobre todo porque hay algunos jugadores que, pues, que no pones nunca en los amistosos o que es un poco... Que no haya salido ningún jugador, ¿no? Yo creo que en los próximos días ya irán saliendo, ¿no? La mayoría de ellos ya saben quiénes son y ahora tenemos que intentar buscar las cesiones, ¿no?
Y la última del mercado nacional nos lleva a San Sebastián. En la Real el tema va de centrales, Marco Antonio Sande.
Sí, Raúl Navas, por ejemplo, que no acepta la propuesta de renovación de la Real y sus agentes trabajan en alcanzar un acuerdo con Osasuna. La firma está cerca y en Donostia ya le buscan sustituto. Tienen la opción A, confianza en Lenormand y Modibo Saña. Opción B, retrasar la posición de Igor Zubeldia. Opción C, peinar el mercado y gastarse la pasta.
Por cierto, que respiren en Vigo. Yago Aspas está bien, mañana mismo va a volver a los entrenamientos. En Eibar, en cambio, Pape Diop tiene una rotura fibrilar. En cuanto al fútbol internacional, ojo al fichaje de Harry Maguire por el Manchester United, el más caro de la historia, 88 millones. Y nosotros nos vamos al polideportivo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Se comunica a los bañistas que se ha perdido una pelota de playa, de plástico azul, de unos 50 centímetros de diámetro. Se ruega por favor acudan a la caseta...
Perder una pelota de playa no es ninguna tontería, porque este verano vuelven los días redondos de Opel. Trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Mira, otro chico poniéndose gotas en los ojos. Hoy he visto un montón.
Normal, con tanto ordenador. Por eso yo utilizo Oleomega 7, para retener la humedad natural del organismo. Como tiene vitamina A, las mucosas y la piel se mantienen en condiciones normales, evitando que se resequen.
Oleomega 7, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y si hablamos de motos, ¿de quién vamos a hablar? Pues como siempre, de Marc Márquez. 76 victorias, solo le quedan por delante Nieto, Rossi y D'Agostini. Y hasta él se asusta de sus cifras.
Bueno, son leyendas del motociclismo. Siempre he dicho que me pongo un poco tímido cuando hablo, bueno, cuando me comparan con leyendas, porque no me gusta, pero a la vez quiere decir que estamos en el buen camino. Mi hermano ha empezado mejor que yo, incluso, al menos más sólido para la familia, creo que es muy bueno.
Ganaron los Márquez, ganó Canet, triplete español en Breno, Borja González.
El número 34 para el motociclismo español y camino del triplete de títulos. Se consiguió en 2010 ese pleno de títulos en las tres categorías y ahora mismo Márquez cuenta con 63 puntos de ventaja sobre el segundo de la general, sobre el vicioso Alex Márquez, su hermano, 33 sobre el segundo, sobre Luti, después de ganar en la República Checa. Y Aaron Canet tiene algo menos de ventaja, 3 puntos sobre Dalaporta, pero ha dejado el Mundial en una pelea entre él y el italiano. Así que muy buena pinta este Mundial de Motociclismo 2019.
Cambiamos a las cuatro ruedas porque en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, victoria de Hamilton, gran Carlos Sainz y desastre de Ferrari, Carlos Miquel.
Carlos Sainz tenía muchos motivos para ayer celebrar en el Hotel Mario de Budapest, en el Amber Lunch de la Fórmula 1, en una lujosa fiesta, su quinto puesto, porque era un quinto puesto logrado por delante del Red Bull de Gasly, que contuvo durante más de 30 vueltas, y delante de todo un Mercedes, que tuvo problemas, el de Valtteri Bottas, y era una carrera en seco, carrera que ganó Hamilton con un atacón final y con una maniobra táctica de su escudería en una emocionante batalla frente a Verstappen. Tercero terminó Vettel, es más líder Hamilton con 62 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo.
Pero el nombre del fin de semana, aunque no corra, ha sido el de Fernando Alonso, él y su vuelta a la Fórmula 1. Escuchen a Verstappen y a Hamilton decidiendo quién le ficha.
Sí, es una pena que nunca haya tenido la oportunidad de luchar contra él en Fórmula 1. Podría ser un buen compañero de equipo para ti. Fernando, bueno, tú estuviste con él, no sé. El deporte necesita a los mejores pilotos en los mejores asientos. Todavía hay al menos un asiento disponible capaz de ganar, y él es capaz de ganar. Así que quizá debería hablar con Toto. Valtteri está genial y está ganando carreras, así que eres el único con un sitio libre.
Yo no sé, Carlos, pero la trama, tu trama, sigue en boca de todos.
La trama para que vuelva Fernando Alonso a la Fórmula 1 está viva porque Alonso sigue vivo en el Mundial de Fórmula 1. Carrera bonita, duelo por la victoria, Verstappen-Hamilton, el público levanta sus asientos y los periodistas preguntan por un tuit del piloto asturiano felicitando a los dos y destacando los 60 segundos de ventaja a Vettel. Hamilton dice sinceramente que quiere que Alonso vuelva a la Fórmula 1 y le dice, entre bromas y veredes, a Verstappen que si lo quiere para Red Bull. El otro tira balones fuera y el más resentido, eso sí, es Vettel, que dice que no le da igual que vuelva porque Alonso nunca le tuvo cariño.
¿Cómo será que hasta Nico Rosberg, ex campeón del mundo, también se suma a esta trama?
Deberíamos iniciar una petición. Deben poner a Alonso en el segundo coche de Mercedes, sacarle de la retirada y sentarle al lado de Luis. ¿Sabéis lo chulo que sería eso?
Si el motor fue la noticia del fin de semana, la del día sin duda de ciclismo, Javier Pascual, porque se va uno de los líderes de Movistar.
Sí, el ciclista alavés Mikel Landa correrá en las filas del Bahrein Mérida a partir de la temporada que viene y firma para un año, dejando así el Movistar después de dos temporadas. Además, Ángel se ha confirmado que Tundo Molén no estará en la Vuelta, ya que no se ha recuperado a tiempo de su lesión en la rodilla.
Pues uno de los favoritos de la Vuelta que se lo pierde. En cuanto al baloncesto, esta vez toca hablar de cantera, la sub-18 campeona de Europa, Parra.
Sí, han llegado con media hora de retraso al aeropuerto de Barajas, cansados, pero felices con sus medallas de oro al cuello tras vencer anoche a Turquía en la gran final. El gran protagonista ha sido Santi Aldama, flamante MVP del torneo y que junto a Usman Garuba ha formado una pareja letal para todos sus rivales. El canario mide 2'10", es un buen lanzador de larga distancia y su rendimiento ha llamado tanto la atención que algunos ya le comparan con Pau Gasol. Santi Aldama, cauto, lo tiene claro.
Las comparaciones están muy bien, pero Pau Gasol es muy grande. Pau Gasol solo hay uno, entonces yo intento seguir tranquilo y seguir trabajando.
Por cierto, Ángel, que la sub-20 femenina, que ya estaba clasificada como primera de grupo, ha ganado 62-41 a Letonia y se medirá pasado mañana a Bielorrusia en los octavos de final.
Y de una buena noticia a una mala, porque en boxeo Joana Pastrana se ha quedado sin su cinturón mundial del peso mínimo, Lolo Martínez.
Sí, Ángel, la boxeadora española no conquistó su cuarto título mundial consecutivo en la categoría del peso mínimo al perder contra la costarricense Yoka Estaballe en un combate muy igualado en el Marbella Arena, que se fue a los 10 asaltos y que se decidió los puntos. Al finalizar el combate, Pastrana aseguró haber sufrido una lesión en la mano en plena pelea, lesión que no le iba a impedir volver con más fuerzas que nunca.
Creo que he vuelto a pasar la lesión de la mano desde el primer asalto. Con lo cual no he podido ser yo 100%. Enhorabuena por la vencedora.
En tenis, Víctor Barona, Ramos perdió la final de Karlsruhe y ha arrancado Montreal.
Sí, derrota del Español en la final del torneo de Kitzbühel ante Dominic Thiem por 7-6 y 6-1. Lo que viene ahora es el Master 1000 de Canadá, donde Nadal defiende el título. El mallorquín es favorito y debutará el miércoles.
Y terminamos con otra mala noticia, y es que Carolina Marín ha anunciado, y lo hizo así, que no estará en el Mundial de Bádminton.
Hola a todos. Bueno, pues mi equipo y yo hemos decidido que no vamos a ir al Mundial porque llevamos muy justos de tiempo. Entonces la rehabilitación va todo muy bien, la rodilla sigue respondiendo muy bien. Así que vamos a esperar a los torneos que tengo en septiembre, y sobre todo quiero agradeceros el apoyo que me dais día a día, y desde aquí os mando un beso enorme.
Las gracias te las damos nosotros a ti. Vuelve cuando quieras, ya por ese segundo oro olímpico. A las 11:30 más con José Luis Corrochano en el Partidazo.